Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Pues a estas horas tenemos buenas temperaturas en la región de Murcia, pero atención porque esta tarde, bueno, este mediodía, a partir de las 2, se pone de nuevo en marcha esa alerta amarilla por lluvias en algunas zonas. Así que vamos a tener cuidado, vamos a ir con mucha precaución y sobre todo pues muy atentos a la radio porque se lo iremos contando todo. Les habla Carmen Hernández. Hace, pues, no llega a dos horitas en Archena, la delegada del Gobierno en la región de Murcia, Mariola Guevara, junto con la jefa provincial de tráfico, Virginia Jerez, han presentado una campaña de vigilancia y control de condiciones técnicas de los vehículos que se va a desarrollar en los próximos días. Vamos a conocer más detalles de la mano, precisamente, de esta última de Virginia Jerez. Buenos días, Virginia, bienvenida.
Hola, buenos días, gracias.
Bueno, he dicho bien, ¿no? Se ha presentado esa campaña de vigilancia y control de condiciones técnicas de vehículos en general.
Sí, efectivamente. La vamos a llevar a cabo durante una semana, hasta el próximo domingo 18, y es una campaña que está prevista a nivel provincial. Me explico. Normalmente todas las campañas que presentamos están dentro de un programa de campañas que programa la Dirección General de Tráfico para todo el año, ¿no? Son los diferentes meses las diferentes temáticas. Pues esta es una campaña que nos ofrecían la posibilidad a todas las jefaturas provinciales a escoger la temática y decidimos, de forma acordada con el sector de tráfico y la Guardia Civil, realizarla sobre esta materia. Y bueno, las razones son claras. Es una de las condiciones claras para la seguridad vial en los factores relacionados con las condiciones técnicas de los vehículos. Uh-huh. Es evidente que cuando vamos a analizar los datos, no solo de siniestralidad, sino también del parque móvil, nos fijamos que el parque móvil de la región de Murcia, si a fecha 31 de diciembre de 2024 era aproximadamente de 1.182.400 vehículos, pues el 50% de ese número tenía y tiene los vehículos una antigüedad superior a 15 años. Eso conlleva que esa antigüedad, pues los vehículos evidentemente tienen menos sistemas de seguridad más avanzados, como los más recientes, ¿no? Con menor antigüedad. Y eso conlleva necesariamente pues esa obligatoriedad a estar muy atentos a que los vehículos estén bien mantenidos y que las condiciones técnicas de los vehículos sean adecuadas. De hecho, si nos fijamos en la antigüedad media de los siniestros mortales en el año 2024 en nuestra región, la antigüedad de los vehículos implicados en estos siniestros era de 13 años. Y no solo eso, sino que incluso el 19% de los vehículos implicados en siniestros mortales no contaban con la ITV en vigor. Por lo tanto, es un factor más, es un factor concurrente, es un factor que tenemos que tener en cuenta porque pues puede sumar esa problemática en la conducción y, por supuesto, también el quedarnos detenidos, por ejemplo, en vías de alta capacidad por una avería. Por lo tanto, debemos de tener como muy presente que como titulares o como usuarios del vehículo, pues es una obligación más de cara a la seguridad vial.
Al final, todo esto siempre viene a modo de campaña informativa, también de prevención, y al final todo esto repercute en nuestra seguridad, no lo olvidemos.
Efectivamente, es que esta semana prevemos realizar unos 10.000, van a realizar la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controles a 10.000 vehículos y debemos de recordar que, por ejemplo, el pasado año, que también en mayo realizamos una campaña sobre esta materia, de unos 12.000 vehículos aproximadamente que se controlaron, el 6,8% fue denunciado, unos 426, solo 426 fue por la ITV. Es decir, es una de las cuestiones que tenemos que atender todos, porque como bien dices, las condiciones del vehículo influyen en la seguridad en la que nos desplazamos y bueno, pues es un factor más, es un factor más que tenemos que tener muy presente.
Creo que todavía, yo creo, cuesta creer todos, como conductores, ciudadanos, peatones, me da igual, pero cuesta creer todavía, Virginia, que haya gente que no pase la ITV. Lo digo de verdad, pero sí, la hay, entiendo que hay mucha.
Tenemos objetivamente razones para decir que la hay. De hecho, el año pasado, por parte de la agrupación de tráfico, se llegaron durante todo el año en vías interurbanas, se llegaron a denunciar pues prácticamente a unas 9.700 personas relacionadas con la ITV, es decir, prácticamente el 20% de las infracciones en vías interurbanas van con esta causa, por no haber pasado la ITV. Y es una cuestión que evidentemente pues conlleva unos elementos de seguridad a nivel técnica. Es necesario pasarlo, con una revisión visual no es suficiente. Necesitamos que unos técnicos, que para eso tenemos a la comunidad autónoma, el Ministerio de Industria, detrás de que se realicen de forma bien y de forma adecuada. Y no solo eso, sino que también, por ejemplo, esta semana contamos a nivel provincial con una acción que también el año pasado la realizamos, que es contar con una programación de inspecciones realizadas por una unidad móvil que está coordinada por la Dirección General de Tráfico, que está realizando controles en carretera a vehículos comerciales, vehículos que transportan mercancías y transportan viajeros. Esta mañana, en la presentación de la campaña, estaba esa unidad móvil, y en lo que llevamos de mañana ya eran como 20 aproximadamente vehículos comerciales, como decimos, los que ya se habían inspeccionado. Por lo tanto, es esencial como titulares de los vehículos estar muy atentos a que las condiciones del vehículo que utilizamos estén en condiciones, y por supuesto, porque para eso cada tipo de vehículo tiene un periodo distinto y según también la antigüedad, que cumplamos con esa obligación que es pasar la ITV.
Pues sí, al final insisto, es por nuestra propia seguridad, y eso es lo más importante que tenemos en nuestras manos, que es nuestra vida a la hora de conducir un vehículo. Pues esa campaña se pone en marcha hasta el próximo 18 de mayo para vigilar y controlar las condiciones técnicas de nuestros vehículos. Virginia Jerez, jefa provincial de tráfico, gracias.
Gracias a vosotros.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Hablamos ahora de las temperaturas que tenemos ahora mismo, 12:27 minutos en la región de Murcia, en diferentes puntos de la región, porque hoy, por ejemplo, máximas en torno a los 22 en Cartagena, 21 también en Caravaca de la Cruz, 23 de máxima en Lorca, 21 igualmente en Yecla y Murcia de nuevo, pues la máxima en cuanto a esas hoy temperaturas, digo hoy porque 25 de máxima. Digo hoy porque sigan con nosotros, luego vamos a hablar con los amigos de la Agencia Estatal de Meteorología, porque han establecido un nuevo aviso amarillo por precipitaciones y tormentas en el altiplano, también en el noroeste y en la Vega del Segura, que comenzará ese aviso amarillo a las 2 del mediodía y va a finalizar a las 12 de la noche. Así que, por favor, mucha, mucha precaución en las carreteras, en zonas donde, a veces el agua llega, no antes, pero sí con más fuerza, y sobre todo haciendo destrozos, como ya he hecho en diferentes campos y huerta de Murcia, de la región de Murcia. Así que, por favor, mucho, mucho cuidado. Bueno, pues, por ejemplo, sepan que hoy se celebra en la región de Murcia, en toda la región, el primer día del trasplante de médula ósea, del donante también. Lo digo para que nos vayamos concienciando de que cada vez hace más falta que seamos donantes de médula ósea por la importancia de salvar vidas. Hay diferentes puestos de información, me imagino que en diferentes puntos de la región de Murcia, valga la redundancia, pero aquí hoy en Murcia Capital, por ejemplo, tienen uno aquí, en la Plaza del Romea, donde se está informando, se está regalando alguna cosita para que tengamos de recuerdo y sobre todo para que, insisto, nos concienciemos de la importancia de donar médula ósea. Una cosa es donar sangre, que está muy bien y es muy necesaria, pero también lo es la médula ósea, porque se puede directamente salvar la vida de otra persona. Bueno, ya se lo hemos comentado que hoy, 13 de mayo, es el Día Regional del Donante de Órganos y Médula. Por este motivo, los campus de la Universidad Católica San Antonio en Murcia y también en Cartagena están siendo puntos donde se pueden realizar inscripciones y extracciones de sangre necesarias para inscribirse, a su vez, en la red de donantes de médula ósea. Vamos a conocer todos los detalles de la mano de nuestra invitada. Ella es Isabel Morales y es secretaria académica de la Facultad de Enfermería de la UCAM. Isabel, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Carmen.
Bueno, gracias por estar aquí, digo bien, ¿no? Hoy se celebra, es un día muy importante, es el Día Regional del Donante de Órganos y Médula, una donación creo que además, bueno, pues de las más importantes y de las que en Murcia somos bastante, bastante solidarios.
Sí, por primera vez pues tenemos finalmente el Día del Donante a nivel regional y es un buen momento para aprovechar para hacer esta campaña de captación especial, de promoción de captación de donantes para la red de médula ósea, la RESMO. Uh-huh. No es solo una red nacional, sino que es a nivel internacional, con lo cual pues con más motivo todavía pues para darle la importancia que tiene. Ciertamente los pacientes con leucemia u otro perfil de hemopatías malignas tienen muy pocas probabilidades de encontrar un donante compatible fuera de sus familiares, que ya claro, de por sí la probabilidad es bastante baja entre los familiares y fuera, pues uh-huh, muchísimo menor. O sea, de cada 4.000 personas que se inscriben en la RESMO, solamente uno al final acaba siendo compatible con un paciente. O sea, que tenemos la estadística totalmente en contra y hay que revertirla.
Claro, por eso es tan importante, ¿no?, el ser donantes de médula ósea. Y bueno, pues en este caso, ¿qué requisitos necesitan las personas, cualquier persona, para poder ser donante, que es esa especie de campaña y captación que estáis haciendo hoy precisamente, ¿no?
Sí, pues se necesita tener una edad entre 18 y 40 años, un buen estado general de salud, no tener enfermedades crónicas, ni procesos oncológicos, ni enfermedades cardiovasculares importantes, ni respiratorias, ni procesos infecciosos graves tampoco, ni tampoco enfermedades autoinmunes. Entonces, ese es el perfil de persona que buscamos. Por eso, uh-huh, en las universidades tenemos tanta gente joven que cumple, claro, estas características, que estamos en el sitio ideal, ¿no? Porque nuestros jóvenes universitarios son el perfil ideal de donante.
Claro. Quizá también muchas veces, Isabel, es un poco a lo mejor el miedo, entre comillas, a lo desconocido. Me refiero a la hora de hacernos donantes, por ejemplo, de médula ósea, ¿no? Porque el donar sangre como que lo tenemos mucho más visto, ¿no? Como que, bueno, es más normal, más corriente, ¿no? Pero a lo mejor es un poco también el miedo a lo desconocido el no hacernos, por ejemplo, donantes de médula ósea, que es también muy sencillo y, sin embargo, hay menos gente, ¿no?
Sí, hay mucha desinformación al respecto y nosotros en esta campaña hemos intentado también poner el foco en eso, ¿no? En dar información personal de primera mano en las aulas, que ha sido una campaña importante a ese nivel, aún en la era digital, y también evitar la desinformación, ¿no? Los falsos mitos y dar información veraz de primera mano, por ejemplo, pues desbancando ideas como que te tienen que pinchar en la columna, que es un proceso dolorosísimo, que siempre hay que pasar por quirófano y, bueno, pues aclarando todo esto y a día de hoy la mayor parte de las veces se puede hacer de forma periférica, es decir, pinchando en una vena del brazo. Uh-huh. Es un proceso rápido, a las 3 horas te puedes marchar a casa, es decir, es que la información real,
la desinformación es lo que hace daño,
sin,
¿no?,
embargo, claro, la desinformación pues hace que mucha gente dude, no, sí, se inscriba y al final se complique más el proceso para un paciente.
Isabel, a través de una donación de médula ósea, después, quiero decir, ¿cuál es el proceso? Me refiero, ¿para qué sirve el que yo done esa médula ósea?
Sí, pues bueno, pues porque al final los progenitores hematopoyéticos, que es lo que nosotros pasamos al paciente, pues son capaces de regenerar las células sanguíneas, ¿no? Básicamente, explicado de una forma sencilla, es eso, ¿no? Y en las personas jóvenes el poder de regeneración es altísimo y por eso, bueno, pues normalmente los hematólogos siempre prefieren un paciente joven, ¿no? Previo, cuando somos seleccionados como donante compatible con un enfermo, pues tenemos que recibir una medicación, unos factores de crecimiento, para que esos progenitores hematopoyéticos que se encuentran en el interior de nuestros huesos, pues pasen al torrente circulatorio, al torrente sanguíneo, y se puedan extraer fácilmente, pues con una extracción de sangre, ¿no?
O sea, el proceso es muy sencillo, pero yo puedo salvar vidas con esa donación, porque ¿para qué se utiliza esa médula ósea, Isabel?
Sí, pues al final es que se utiliza cuando es la última y la única opción de tratamiento para estas personas, ¿no? Uh-huh. Es que al final es el detonante para poder salvar realmente una vida, ¿no? Cuando no hay otras opciones terapéuticas y al final pues la regeneración de las células sanguíneas pasa por una donación de una persona compatible. Entonces, si tuviésemos que buscar un donante compatible en la población general,
sí,
eso es realmente imposible. Entonces, ya es muy difícil buscar dentro de la red de donantes. Si tuviésemos que hacerlo en la población general, bueno, es mucho más difícil que buscar una aguja en un pajar.
Sí, hay que decir que eso es hoy, porque además, insistimos, lo ha dicho Isabel al principio, es la primera vez que se celebra este día. Vendrán muchos más próximos años, obviamente, pero es la primera vez.
A nivel regional, sí.
Efectivamente.
Sí, sí, sí. Hemos tenido campañas nacionales. Pero a nivel regional, sí, es la primera de muchas.
Bueno, hay que decir también que, si no me equivoco, el miércoles el Centro Regional de Hemodonación también va a llevar una campaña de donación de sangre, es decir, aquí se une todo un poco, que la UCAN apoya de nuevo este año la campaña Un Match por una Vida, que promueve precisamente la Organización Nacional de Trasplantes y la Fundación Josep Carreras, y bueno, pues que son más de 200 personas entre estudiantes, profesores y demás, los que se han registrado como nuevos donantes en la pasada edición. Esto está muy bien.
Sí, sí, fuimos uno de los puntos de la región que consiguió captar más donantes y eso a su vez pues mejoró las cifras regionales y nos posicionó a nivel nacional en una de las primeras regiones en donación. Quería aclarar que durante todo el día de hoy en el campus de Murcia,
¿sí?,
contamos con la presencia del equipo de hemodonación. Mañana y tarde, aquí vamos a estar todo el día con ambas cosas, con hemodonación y con la campaña especial de captación de donantes de médula ósea.
Uh-huh.
En el campus de Cartagena, la campaña de la red será solo por la mañana y recibiremos al equipo de hemodonación mañana.
Bueno, pues yo creo que ha quedado clarísimo, sobre todo hacer hincapié en que hay que tener entre 18 y 40 años, buena salud, uh-huh, obviamente, para uh-huh poder donar médula ósea, que con esa donación vamos a salvar vida, porque para muchas personas el curarse es la única opción, no hay más.
Efectivamente. Y bueno, nuestros alumnos, aparte de que serán grandes profesionales en el futuro, también son jóvenes con valores,
sí, señor,
y con compromiso con la vida, ¿no?
Y
entonces
eso...
esperamos que hoy sea un gran éxito, que se animen y se inscriban y colaboren para ayudar.
Va a ser durante la mañana, también por la tarde, Isabel.
En Murcia todo el día.
Todo el día, perfecto. Lo
y
digo
en
para que.
Por la mañana.
Perfecto. Sí. Pues ya lo saben, hoy y mañana es un buen día, cualquier día lo es, pero especialmente echando una mano para donar o sangre, que también se va a recoger sangre, o esa médula ósea tan necesaria y que, como nos ha dicho Isabel, pues no es tanto como pensábamos, ¿no? Que uno se asusta mucho la columna, que si tal, que si. No, dos o tres horitas y eso se queda hecho y además incluso ya no te pinchan en la columna, Isabel.
Sí, efectivamente. Ahora, a la hora de inscribirse,
ajá,
solamente es necesario un mililitro de sangre para hacer lo que se llama un tipaje, ¿no? Y poder ver la compatibilidad con los enfermos. Llegado el momento, sería cuando se extrae realmente esos progenitores hematopoyéticos.
Bueno.
No se hace en el día de la inscripción.
Bueno, pues Isabel Morales, gracias y espero que hoy se superen esas cifras, ¿vale?
Muchísimas gracias. Yo quería agradecer también a un equipo de más de 20 profesores que se ha implicado mucho en darle información, en colaborar hoy en los puntos de inscripción y extracción. Y bueno, también a los compañeros de comunicación, por supuesto.
Pues lo dicho, gracias Isabel, adiós.
Gracias, buenos días.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 15 al 26 de mayo. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia o visítanos en mgallego.com.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
En 20 minutos llegamos a la una del mediodía. Si acabas de sintonizar con nosotros, estás escuchando, como siempre a estas horas, pues Herrera en COPE en Murcia. Y no vamos a abandonar el tema del que estábamos hablando, de las donaciones de médula ósea, porque hoy es ese día regional, es el primero además que se celebra, ya lo han oído, en la región. Y bueno, digo que no lo vamos a abandonar porque también es verdad que en la Plaza del Romea se está presentando la campaña Match Región de Murcia 2025. ¿Para qué? Pues entre otras cosas, para captar donantes de médula ósea con motivo de este día. ¿Quién se ha marchado hasta ese punto de información, hasta esa carpa que hay justo en la puerta del Teatro Romea de Murcia? Pedro González, no sé si con invitados, pero cuéntanos, Pedro.
Bueno, Carmen, tenemos que hablar de potenciar las tecnologías de defensa y seguridad, porque ayer se celebraba en Madrid.
Pues no es esta la entrevista que queríamos escuchar. Lo que queremos escuchar, no sé si lo tenemos preparado, es que Pedro González está en la Plaza del Romea, pero bueno, no importa. Eduardo, no pasa nada. Te he dicho yo que me pusiera música de una muchacha que el sábado, ¿verdad?, nos va a representar. Sí, me dice que sí, que ahora sí tenemos esa conexión con Pedro González, que como decía, está. La otra es una entrevista que vamos a escuchar después, muy interesante, por cierto, con una consejera. Pero ahora nos vamos hasta la Plaza del Romea de Murcia, porque ahí, insisto, está Pedro González en esa presentación de la campaña, a ver cómo se llama, que no se nos olvide. Recuerde, Match Región de Murcia 2025.
Efectivamente, Carmen, estamos ahora mismo en la Plaza del Romea porque estamos celebrando el Día del Donante de Órganos y de Médula Ósea de la Región de Murcia. Va a haber muchas actividades. Aquí se ha instalado una maravilla de tienda de campaña grandísima para que la gente pueda acceder y donar médula ósea. Pero tenemos al consejero de Salud, a Juan José Pereño. Señor Pereño, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días. Un placer estar con vosotros.
Orgullo de estar en esta región. Somos líderes en la donación de órganos y también a nivel de médula ósea estamos muy arriba. ¿Qué mensaje se puede lanzar a la población este día?
Esta mañana lo que hay que dar es un mensaje de agradecimiento, en primer lugar, por esa generosidad que usted estaba comentando, porque es así desde hace más de 10 años. Murcia lidera tanto de órganos como de médula. Hoy, como usted bien ha dicho, se celebra el primer día regional del donante de órganos y médula ósea. Coincidiendo con este día, se va a llevar a cabo esta campaña de concienciación para captar donantes de médula ósea, lo que llamamos el MAS de la Región de Murcia 2025. Recuerde que el año pasado, en octubre de 2024, se celebró el MAS Tour a nivel nacional y que fuimos los primeros en conseguir potenciales donantes de médula ósea con más de 1.000 personas y que esperamos alcanzar esa cifra también en la jornada de hoy. Lo que pedimos a los jóvenes pues es sensibilidad y sobre todo pues que pierdan el miedo y eliminen esos mitos que hay respecto a cómo hacerse donante y qué son las analíticas, etcétera, o las agujas, ¿no? Perder el miedo, porque para ser donante de médula ósea hay que tener entre 18 y 40 años, hay que hacerse una sencilla analítica y para eso lo que ha hecho la Región de Murcia, lo que ha hecho la Consejería de Salud, ha sido poner diferentes puntos de extracción para recoger las muestras en los campus universitarios de las tres universidades de Murcia, en todos los hospitales del Servicio Murciano de Salud y además ha puesto en marcha, como está viendo usted, ya este hospital de campaña que el 061 esta mañana se pues, ha instalado para también captar donantes o potenciales donantes de médula ósea. Además, recordar que todos los días en el Centro Regional de Hemodonación pues se puede donar sangre, se puede donar plaquetas, se puede donar plasma, pero también los jóvenes de 18 a 40 años pueden también hacerse potenciales donantes de médula ósea. Y recordarles que mañana, miércoles 14, en la Plaza del Cardenal, la Fundación para la Formación del Secretario de Salud pondrá un punto de extracción para también seguir captando a jóvenes. Y este horario de mañana en la Plaza del Cardenal Belluga oscilará entre las 9 de la mañana hasta las 2 de mediodía. Dar las gracias de nuevo a esas familias, a esos jóvenes que donan órganos, que donan médula, y recordar con motivo de este día regional, los actos de conmemoración de ese día culminarán esta tarde en el edificio Moneo con un homenaje que se hace a estas familias, a estas personas que donan órganos, que donan médula, y a continuación tendrá lugar esa tercera jornada de promoción y donación de médula ósea en el que se debatirán pues los registros nacionales de donantes de médula, cuáles son los criterios de selección, en fin, vendrán ponentes de primer nivel relacionados con el trasplante de médula ósea.
Vino, merecidísimo ese homenaje, porque además por los datos que ha dado el doctor Robles, muchos de esos donantes evidentemente ya han fallecido, son momentos difíciles para la familia y hay que reconocerles, ¿no?, ese gesto.
Sí, porque además es que son momentos muy difíciles, piense que perder a un ser querido y que en ese momento pues están pidiéndote el esfuerzo y sobre todo esa generosidad para donar los órganos de ese ser querido, pues son momentos muy difíciles, pero hay que pensar, digamos, en el aspecto positivo, y es que esa donación va a salvar una vida, es que eso da esperanza a otra persona, y no hay mayor regalo que dar esperanza, que dar vida a otra persona. Nuestro más sincero agradecimiento a ellos y reconocer también que la región de Murcia es de las tasas más bajas de negatividad, estando por debajo del 10%. Por tanto, mil veces agradecimiento a todas estas familias y a todas estas personas. Para eso, el Gobierno regional, el 6 de febrero, aprobó y decretó ese Día Regional de Donación de Órganos y Trasplante de Médula Ósea, para dirigido o en homenaje y en reconocimiento a todas estas personas y a todas estas familias.
Juan José Pedreño, consejero de Salud, gracias por estar en COPE, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros por estar siempre ahí.
Bueno, Carmen, pues ya lo sabes, ¿eh? Acércate y, bueno, pues sí. A ver si puedes donar también médula ósea, porque ahora mismo estamos viendo muchísimo ajetreo de gente joven, sobre todo. Uh-huh. Han instalado, como decía el consejero, esta especie de mini hospital de campaña. Estamos viendo que tiene dos camillas, están haciendo extracción de sangre para hacer analíticas. Ahora mismo, por ejemplo, hay una joven de unos 27, 28 años haciendo esa extracción. Y evidentemente, bueno, pues yo creo que por aquí va a pasar muchísima, muchísima gente en este día, como decimos, del donante de órganos y médula ósea de la región de Murcia.
Gracias, Pedro. Creo que a Pedro le han fallado un poquito los cables, en el buen sentido, pero hemos conseguido tener esa conexión. Yo creo que no puedo donar médula, yo ya no puedo. Pero bueno, hay que estar sano, no tener ninguna enfermedad crónica, 18 añitos, hay muchísimas personas que seguro que pueden hacerlo y que con lo que le hemos contado a través de la UCAN y lo que le hemos contado ahora mismo, seguro que se animan a hacerse donantes de médula. O sea, vamos acercándonos poco a poco a la una del mediodía. Esta noche la televisión pública pues ya comienza con esos programas previos ¿a qué? A la gran cita musical del sábado, que por cierto, Pedro González, que ahora se le han cruzado un poquito los cables, estoy segura de que uno de los primeros que va a estar frente al televisor el sábado va a ser él. Dale.
Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera, para mí era tan normal, y descubrí una suprema del teatro, despreciando a los demás del camerino, pero la supuesta diva por el eco de una vida que no le pertenecía se embrujó. Una diva sencilla con un simple mortal.
Pues sí, ahí la tienen, ya no es una niña, Melodía Ruiz Gutiérrez, es como se llama, se la conocía también como la rumbera, lo dice ella además en la canción. Nacía el 12 de octubre del 90, es decir, tiene 34 años, nacía en Dos Hermanas, Sevilla, tiene además un niño de un añito que se llama Cairo, tiene una pareja que además es su preparador físico, que la ha puesto como la ha puesto, porque está estupenda esta mujer. Claro que si a los 34 años no estás así, sí, ¿verdad? Bueno, pues ella será nuestra representante, ya lo saben todos, el sábado en el Festival de Eurovisión, con esta canción que habla un poco, pues yo creo también de su historia, ¿no? Se llama Diva, es una gran apuesta la que se ha hecho con esta mujer. Y oye, la canción es pegadiza, las cosas como son, y ella estoy segura de que lo va a hacer muy bien. Pues esta noche ya empiezan con esas eliminatorias y demás en la 1, lo digo por si les apetece, ya tienen plan para esta noche. Dale.
Una diva sencilla como un simple mortal. Una diva no pisa a nadie para brillar. Su voz la hace grande. ¿Quién más da? Si ella es libre cantando como un pez en el mar. Una diva es valiente, poderosa. Su vida es un jardín lleno de...
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La región de Murcia se posiciona como un sector estratégico en el desarrollo de la industria de defensa en España. En Madrid, en estos días, se está celebrando una feria que tiene el objetivo, entre otras cosas, de potenciar el sector militar enfocado a pequeñas y medianas empresas y también fomentar de alguna forma el empleo a través de ellas. Pero González habla durante los próximos minutos con nuestra invitada, que es la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón.
Bueno, Carmen, tenemos que hablar de potenciar las tecnologías de defensa y seguridad, porque ayer se celebraba en Madrid una feria muy interesante denominada FEINDEF, y ahí la comunidad exhibió, como digo, esa tecnología de vanguardia de la creciente red innovadora en este área, en el área de defensa y fundamentalmente de seguridad regional. Yo voy a dar un dato antes de saludar a nuestra invitada, y es que hay un estudio que cifra el impacto de la defensa en 462 millones y casi 6.000 empleos, se dice pronto. Y tenemos al otro lado del teléfono a la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, cuéntenos un poquito, porque creo que la presencia de Murcia en esa Feria Internacional de Seguridad y Defensa de España, FEINDEF, fue muy provechosa. Si empezamos, por ejemplo, hablando de ese convenio, ese acuerdo con Telefónica, yo creo que va a ser muy positivo para una serie de empresas aquí en la región, ¿no?
Sí, ayer tuvimos la oportunidad de suscribir en el marco de esa feria internacional, FEINDEF, de la Industria de Defensa y Seguridad, un convenio con Telefónica en el que hemos estado trabajando. Además, lo firmamos en la sede, en el stand de la multinacional, de Telefónica España, y pudimos mantener un encuentro con José Luis Gil Pérez, que es el director ejecutivo de AGE Defensa y Seguridad de Telefónica España. Y este acuerdo de colaboración que hemos suscrito con Telefónica demuestra el interés que el programa regional CAETRA de tecnologías duales de la región de Murcia ha despertado en la propia multinacional, en la propia Telefónica, y es un acuerdo muy beneficioso para la región, ya que nos va a permitir colaborar en la puesta en marcha de proyectos altamente innovadores y va a permitir que las 130 empresas que están vinculadas al programa CAETRA pues puedan desarrollar esos proyectos.
Tengo entendido también que a raíz de esto va a haber un importante encuentro, una participación de 10 empresas regionales y el Centro Tecnológico Naval con otras empresas del sector industrial de defensa estadounidense, ¿no? Cuando hablamos de Estados Unidos, hablamos de un referente a nivel armamentístico.
Sí, también hemos organizado desde el Gobierno regional, hemos organizado un encuentro a través de la Embajada de Estados Unidos, que como bien has dicho, 10 empresas y el Centro Tecnológico Naval y del Mar, pues ayer tarde se reunieron con 33 empresas de la industria de defensa estadounidense. Nosotros, como Gobierno regional y a través de ese programa CAETRA, lo que intentamos es que las pymes de la región de Murcia que participan en este programa tengan encuentros networking con empresas tractoras de la industria de defensa, en este caso con la industria estadounidense, que como bien sabes es una industria muy potente en el ámbito de defensa y seguridad.
Creo que en esa feria se ha podido conocer o se está conociendo lo último en drones de factura regional, soluciones de construcción con impresión aditiva de microhormigón ecológico mediante procesos robotizados, es decir, lo último en lo que es todo lo que tiene que ver con la industria de la defensa, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, en esa feria efectivamente nosotros también hemos expuesto, nuestras empresas han impuesto, vinculadas a CAETRA, pues todas las tecnologías de ciberseguridad adaptadas, por ejemplo, a escenarios de emergencia, nuevos materiales con propiedades de protección avanzada, también tecnologías, tenemos una spin-off de la UPCT, de tecnologías subacuáticas, pues que interesantes o que son útiles para intervenir en puertos o en zonas devastadas. Ya digo que en nuestro stand de la región pues habían expuestos pues estas aplicaciones, estas tecnologías que ya tienen en marcha nuestras empresas, porque nuestras empresas ya están homologadas y ya están perfectamente preparadas para operar en el mercado de defensa.
Y casi ya terminando, también aparte fue muy provechosa la jornada porque hubo también acuerdos o colaboración con el gobierno de Aragón, ¿no? Cuéntenos en qué ha consistido, también dentro de lo que es este entorno de la industria de la defensa.
Sí, bueno, desde el gobierno tenemos claro que es necesario colaborar entre regiones, sobre todo en sectores de alta tecnología, como es el de defensa y seguridad. Y por ello, pues hemos realizado una alianza estratégica entre la región y Aragón, que nos va a permitir pues fortalecer la innovación de nuestras empresas. Esto lo hacemos a través de las agencias de desarrollo local y empresarial, lo estamos haciendo con el INFO y el homólogo del INFO en Aragón, y ya digo, es para compartir buenas prácticas y sobre todo para fomentar acuerdos entre las empresas, entre las pymes de la región con las pymes de Aragón, acuerdos que ya se han materializado y tenemos a empresas de la región de Murcia con empresas de Aragón colaborando en el ámbito de la defensa y de la seguridad.
¡Qué maravilla! Yo casi termino por donde empezaba. Ha hablado de los puestos de trabajo que va a generar o que generan este tipo de proyectos. El futuro también a corto plazo es apostar por este sector, ¿verdad?
Sí, efectivamente, como bien has dicho, esos datos que has puesto de manifiesto de empleos y respaldan las estimaciones que siempre ha manejado el gobierno regional desde que comenzó el programa CAETRA. Está claro que por el escenario de inseguridad, inestabilidad global, la Unión Europea ya lo ha puesto de manifiesto, con nuestro presidente a la cabeza, López Miras, a través del Comité de las Regiones, hay que reforzar la industria de defensa de la Unión Europea y, por supuesto, la española y en la región de Murcia está ahí.
Totalmente de acuerdo. Y doy un último dato. La Comunidad de Murcia se ha situado a la cabeza de España junto a Madrid, que ya es decir, en centros de trabajo vinculados a este sector. Eso hay que resaltarlo también.
Efectivamente, bueno, para nosotros es muy satisfactorio que informes externos refrenden en las previsiones que el gobierno regional tenía con el programa CAETRA. Así que efectivamente son muy buenos datos.
Pues ha sido un placer hablar con la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, siempre además hablando de buenos datos y de buenas iniciativas, como todo lo que engloba esa maravilla de proyecto CAETRA. Muchísimas gracias por estar aquí en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros por la entrevista.
Pues gracias a Marisa López Aragón, gracias a Pedro González y nada, nos quedan pues escasamente 2 minutos para llegar a la 1 del mediodía.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
HLA La Vega,
el mejor hospital de España en procesos materno-infantiles según el Best Spanish Hospital.
Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados, urgencias 24 horas y una unidad de cuidados intensivos neonatales.
Y además, clases de preparación al parto, asesoramiento a la lactancia, gimnasia para embarazadas.
Hospital HLA La Vega, 60 años cuidando de ti.
Pues seguimos contándote toda la información, todo lo que te interesa, lo más cercano a ti, allá donde quiera que te encuentres, en cualquier punto de la región de Murcia. Pero ya sabes que ahora llegamos a la una del mediodía y que vamos a seguir contándote, por supuesto, todo lo que te interesa en Mediodía COPE, eso sí, con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros, aquí, en este puntito. Está el día, ¿verdad?, como que se está oscureciendo un poco, el sol de momento se ha metido. Y bueno, ya saben que a partir de las 2 del mediodía se pone el dispositivo en marcha de aviso amarillo.
Ya es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este martes 13 de mayo. Bienvenidos pájaros y pájaras a este Consejo de Ministros. ¿Te imaginas que ha empezado Pedro Sánchez así la reunión de esta mañana en Moncloa con su equipo? Hombre, habría sido al menos un gesto de humor que nos humanizaría un poco al presidente. De hecho, si alguna virtud para él tiene la filtración de estos mensajes groseros, es que confirma algo que todos sospechábamos hace tiempo, que esa apariencia de líder impecable que lee el teleprompter como nadie es una pura máscara. Y que debajo de la máscara hay un ser humano demasiado humano. Inseguro, irascible, despreciativo. Uno que llama maltratador y estúpido a Pablo Iglesias cuando abandona el gobierno. Y le escribe a Ábalos sobre el fundador de Podemos algo inquietante, que lo suyo, lo de Pablo Iglesias, no es maldad sino estulticia, o sea, estupidez. O sea, para Pedro la maldad tiene un pase. Lo peor en esta vida es ser un pardillo y dejar el poder. Esa es su escala de valores. Primero el poder, después el poder, en tercer lugar el poder y por último, ya si eso, la ética. Luego además se burla de la pasión castrense de doña Margarita Robles, porque se niega a comportarse como una sicaria contra Isabel Díaz Ayuso. Por negarse a eso mismo, ojo, fue purgado Juan Lobato, ¿eh? Pero la obediente y marcial Robles al final se plegó. Al final ordenó retirar el ejército del desfile del 2 de mayo en Madrid, por ejemplo. Ella ya es otro soldadito de Pedro. Mira, la exclusiva del Mundo ha logrado desenmascarar la verdadera personalidad de Pedro Sánchez. Esa contra la que nos llevan advirtiendo las propias fuentes socialistas desde hace una década. Claro que no es lo mismo el retrato que te hacen los demás que el autorretrato que se deriva de tus propias palabras. Ahora ya no queda ni un solo español que no conozca mucho mejor la catadura moral del hombre que dirige España, igual que dirige el PSOE. Como un señorito cortijero, que se ríe del servicio, incapaz de tolerar el debate interno, obsesionado con eliminar todos los obstáculos con los que topa su voluntad de poder. Muchos lectores del Mundo y oyentes de COPE comentaban hoy en redes lo que darían por poder mirar a través de un agujerito esta mañana las caras de Margarita Robles y Pedro Sánchez durante el Consejo de Ministros. Pues mira, yo no daría ni un euro, porque yo sospecho que no hubiéramos visto nada raro. O sea, nada sincero. Porque es gente que está tan acostumbrada a la hipocresía que no les cuesta nada fingir normalidad, incluso cordialidad, aunque la procesión vaya por dentro. Lo único importante para ellos es el cargo, que va por fuera. Por eso ha salido esta mañana Margarita Robles, la ministra aviar, según el propio Sánchez, a esbozar una enorme sonrisa ante los medios para quitar hierro al asuntillo de que su jefe se burle de ella en privado. Y ojo, no se burla de ella con cualquiera. Se está burlando con un presunto delincuente. Mira qué paradoja. El presidente del gobierno manifiesta mucha más complicidad con un tipo que puede acabar en la cárcel que con una magistrada del Supremo, la primera de nuestra historia, por cierto. Pero qué más da, sonrisita y a seguir con el uniforme de ministra puesto, de día y de noche. Qué dragaderas, amigos. Verdaderamente, para ser ministro de Pedro hay que valer, ¿eh? El sanchismo hace con la dignidad lo mismo que el reactor de Chernobyl con la piel. ¿Y por qué aguantan ahí dentro? Pues mira, hay tres opciones. La primera es el fanatismo, claro. Esclavos orgullosos de sus cadenas. La segunda es la necesidad, el carguito, el coche oficial, el séquito, que te llamen ministro todos los días en todos los pasillos. Ese plato de lentejas que es el poder y ese frío que hace fuera de la moqueta. Pero hay una tercera explicación
y esta es la más inquietante, el miedo a la represalia. El miedo a las jaurías digitales bien orquestadas por tus propios compañeros. El miedo a los dosieres privados que maneja Moncloa contra sus propios cuadros y siente la tentación de discrepar. Y de esto también nos vamos a enterar, cuando el tinglado se desmorone.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias destacadas que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y hablamos de un grave accidente de tráfico en la isla de La Gomera, en Canarias. Una mujer de 73 años ha muerto y 11 personas más han resultado heridas al volcar el autobús en el que viajaban y por causas que todavía se desconocen. Y dos semanas después del histórico apagón que sufrió prácticamente toda España y Portugal, el gobierno sigue sin aclarar el origen de ese corte masivo de luz. Entre tanto, Competencia anuncia que ha abierto su propia investigación interna y que no descarta multas de hasta 60 millones de euros. Contamos que el actor Gerard Depardieu va a recurrir la sentencia por la que la justicia francesa le condena 18 meses de cárcel por agredir sexualmente a dos mujeres durante el rodaje de una película en el año 2021. Depardieu se va a librar de momento del año y medio de prisión, pero ingresará en la cárcel si vuelve a reincidir y su nombre sí que aparecerá en el registro de agresores sexuales. Donald Trump se encuentra ya en Riad, en la que es su primera parada dentro de la primera gira internacional desde su reelección como presidente de Estados Unidos. Ha llegado a Arabia Saudí mirando de reojo la posible reunión que el jueves podría mantener en Estambul Putin y Zelensky. El presidente ucraniano está dispuesto a acudir si lo hace el dirigente ruso y de momento desde el Kremlin no lo descartan. Y hoy se celebra la festividad de la patrona de Portugal, la Virgen de Fátima, en la vigilia que tuvo lugar anoche, en la que participaron 270.000 peregrinos llegados desde una treintena de países. El cardenal brasileño Jaime Spengler recordó los conflictos armados en el mundo y la necesidad de entendimiento entre los pueblos y ante María, la Santa Madre de la Esperanza.
Y en los deportes, Carlo Ancelotti, gratitud eterna, habla de su fichaje por Brasil. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. Está hablando el italiano por primera vez desde su nombramiento como seleccionador de Brasil después del anuncio de la Confederación Brasileña de Fútbol. Le preguntan por qué se marcha del Real Madrid.
Porque el fútbol, como en la vida, es... son aventuras que empiezan y que terminan. El día que he llegado aquí al Madrid, siempre he tenido en cuenta que un día se acababa. Este día va a ser el 25 de mayo. Se acaba, como dice, un periodo muy bonito. Yo lo he pasado muy bien. Creo que todos lo han pasado muy bien, pero como en todas las cosas de la vida, hay un momento que tú tienes que... Se acaba la vida. Imagínate si no se puede acabar.
Mañana el Real Madrid juega contra el Mallorca con muchas bajas. La última, la de Rodrigo, que se ha retirado del entrenamiento. Hoy empieza la antepenúltima jornada de Liga. 7:00 p.m, Valladolid-Girona. 8:00, Real Sociedad-Celta. 9:30, Sevilla-Las Palmas. Lo contamos en el tiempo de juego. Y está en marcha el torneo de Roma con Carlos Alcaraz jugando contra Khachanov. Están en el tercer set. El primero lo ha ganado el español.
Grande, Carleto. Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Les voy a dar un dato y es que la región de Murcia está a la cabeza del país en alumnos con necesidades educativas especiales. Además, casi el 90% de los escolares que precisan apoyo están matriculados en centros educativos ordinarios. Vamos a hablar de todo ello con el director general de Atención a la Diversidad, con Pedro Mondéjar, al que tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? La región está a la cabeza de toda España en alumnos con necesidades educativas especiales.
Sí, un tanto por ciento, sí.
¿Esto qué significa?
Pues mira, significa que se está haciendo un trabajo extraordinario en la región. Diagnosticamos más que nadie. Tenemos algo que, por ejemplo, no tiene nadie, que son pues los servicios de atención temprana, que están haciendo un trabajo extraordinario desde 0 años hasta 6 años y, por lo tanto, el diagnóstico es precoz. Lo que hacemos es detectar con mucho tiempo pues los problemas que tienen los niños y, por lo tanto, es un servicio que no tiene otras comunidades y que, lógicamente, pues sube mucho el diagnóstico, pero también sube la prevención primaria y sube la detección para poder intervenir con celeridad en los casos de los problemas que tienen estos niños.
Bueno, creo que además las discapacidades, Pedro, más frecuentes, todos creo que pensamos siempre, es el autismo sobre todo, ¿no?
Sí, sí. El autismo, bueno, más de un 30% de alumnos con esa necesidad educativa especial, casi un 40% son niños con el trastorno de espectro autista, sí.
Hemos dicho que además en la comunidad son casi el 90% los que estudian en colegios ordinarios con apoyo, eso sí. ¿Esto también qué significa si lo traducimos pues precisamente en esa educación quizá especial que ellos necesitan?
Pues mira, es una gran noticia también para la región de Murcia. Somos los segundos después de Galicia en temas de inclusión educativa. ¿Qué significa? Que los niños se les está dando la respuesta en un medio natural y en su contexto. Por lo tanto, que seamos la segunda región de toda España, que además de tener el tanto por ciento elevado de diagnóstico, somos capaces de incluirlo dentro de su contexto natural en los centros educativos, yo creo que es para estar muy satisfechos, porque son cifras que muchas comunidades quisieran tener ese carácter de inclusión educativa, que es el paradigma hacia el que va la educación. Uh-huh. Una educación que sea totalmente inclusiva, que sea una educación para todos y que esté en su medio natural, en su contexto. Y yo creo que Murcia debe estar muy orgullosa de los pasos que estamos dando en ese cambio de paradigma hacia una educación inclusiva.
Hay que decir que en la región hay 169 aulas abiertas en educativos ordinarios, 30 más que en los últimos dos cursos. Quiero decir, se va avanzando. Lo que pasa es que también me imagino que no es fácil, ¿no? Porque hablamos de una necesidad quizá pues de ese personal especializado, que es quizá lo que a lo mejor también se desearía, ¿no? El tener más a la hora de poder atender a estos niños.
Bueno, en cuanto a la aula abierta, yo creo que nuestro consejero Víctor Marín no ha dudado nunca en implementar todas las aulas abiertas que se necesiten, y no hay más, porque hasta ahora mismo no se han necesitado más, porque también lo que pasa es que niños de esa aula abierta van saliendo de la aula abierta, de ese modelo de escolarización, a inclusión o pasan de etapa, y por tanto lo que vamos haciendo es completar esa aula abierta con niños con diagnóstico de aula abierta. Uh-huh. Pero que el curso pasado, por ejemplo, se implementaron 13 nuevas, que fueron las 13 que según nuestros datos se necesitaban, y se pusieron las que se necesitaban. Sí. O sea que nuestro consejero sí que está muy sensibilizado con la inclusión, está muy sensibilizado con dar respuesta a todos los alumnos, a todas sus necesidades de forma individual, y yo creo que ahora mismo están las que
se necesitan, ¿no?
Y aumentarán cuantas más necesidades tengamos.
Bueno, hemos dicho el autismo, pero también están luego pues temas de discapacidad, por ejemplo, intelectual, los trastornos graves de comunicación y el lenguaje. Y en este caso, recalcar, ¿no?, también, Pedro, la importancia precisamente de detectarlo cuanto antes, ¿no? Y para eso también está o se ponen en marcha los medios necesarios.
Sí, estamos trabajando en este último problema que nos estás comentando, de problemas de lenguaje y comunicación. Para nosotros también es un problema muy sensible, porque hay, bueno, primero que es un derecho a la comunicación de todo el alumnado, y luego, segundo, que muchos problemas de conducta vienen asociados a esos problemas de comunicación. Estamos trabajando para el año que viene en dar respuesta a un programa de comunicación con uh-huh. todos los alumnos que lo necesiten, para precisamente evitar daños de otro tipo o que tengan asociado otro tipo de trastorno, como puede ser la conducta, que en muchos centros se ven agobiados por niños con problemas de conducta bastante graves, y que muchos de ellos vienen por la falta de comunicación y lenguaje.
Bueno, pues en cualquier caso lo importante es poner soluciones y dar, lógicamente, pues todo lo necesario a estos chicos que necesitan de una educación diferente, y que desde luego insistimos en que esa detección precoz de cualquiera de estos de este tipo de discapacidades pues siempre conlleva el poder darles atención temprana, que es fundamental para su futuro. Pues Pedro Mondéjar, gracias por compartir aquí unos minutitos hoy con los oyentes de la cadena COPE Murcia, ¿vale?
Gracias a vosotros.
Adiós, buenos días.
Adiós.
En Clínica Dental Marta Granero cada detalle cuenta. Descubre nuestra odontología microscópica, que alcanza la máxima precisión en cada tratamiento. Una tecnología exclusiva que nos permite ver lo que los ojos no ven. Somos expertos en endodoncia microscópica, implantología, ortodoncia, odontología infantil y estética dental. Clínica Dental Marta Granero. Tu clínica dental en la Avenida Marina Española 20, Murcia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711. No news. Chocolate covered candy.
Bueno, pues aquí nuestro queridísimo Stevie Wonder también está hoy de celebraciones porque él nació tal día como hoy, un 13, hoy es martes y 13, espero que no sean muy supersticiosos, pero sí, él nacía el 13 de mayo del año 1950, con lo cual, si hacemos cuentas, ¿cuántos le caen hoy? 75 años, sí, sí, 75 añitos. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. Se ha casado como 4 veces y tiene, nada, 9 hijos. I love you and I mean it from the bottom. Bueno, se llama Steplan Hathaway Morris, aunque todos le conocemos como Stevie Wonder, es cantautor, es activista social ganés estadounidense, es uno de los más exitosos y reconocidos artistas de la compañía discográfica Motown, con más de, atención, este hombre ha vendido más de 100 millones de discos en toda su carrera. En fin, y este, por supuesto, solo te llamaba para decirte que te quiero. Es una de sus grandes canciones y uno de sus grandes éxitos. Así que muchísimas felicidades, Stevie Wonder. Bueno, pues con Stevie Wonder de fondo aprovecho para irnos hasta Murcia, en este caso hasta la zona del río, porque allí se acaba de presentar o se acaban de presentar importantes novedades referentes a la restauración fluvial, a ver si lo digo, fluvial, del antiguo cauce del río Segura. ¿Quién se marcha hasta allí? Pues Paula Pascual, cuéntanos.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Bueno, pues efectivamente ya se restauró el río en su zona urbana y ahora lo que se va a hacer es restaurar el meandro del Vivillo. Sobre el objetivo de este proyecto hablaba uno de los técnicos del ayuntamiento responsable de este proyecto, es Ana Martínez.
El proyecto consiste en la restauración y en la recuperación del cauce como era originalmente. Como podemos ver en el primer panel, este proyecto se enmarca en un amplio ámbito que será el primero de muchos en los cuales la intención, el objetivo es renaturalizar, es revegetar y es recuperar lo que antiguamente era el cauce del río Segura. La restauración fluvial del meandro del Vivillo ha sido un proyecto, un trabajo bastante, bastante duro y bastante cooperativo, y obviamente teníamos que colaborar con especialistas, tanto del Ayuntamiento de Murcia, de Confederación, como muy bien se ha comentado anteriormente, y se realizaron convenios con la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena. Convenios tanto para los condicionantes ambientales y el tratamiento ambiental, como para los amplios aspectos y la intrusión paisajística. Este proyecto, la ubicación, se enmarca en torno a diversas pedanías del municipio de Murcia, y el cual va a favorecer una mejora hidráulica, una mejora ambiental y una mejora sociopaisajística. La mejora hidráulica, como se puede visualizar, podemos ver el avance a través de estas fotos, desde 1929, donde se ve perfectamente, se visualiza perfectamente el antiguo cauce del río sin estar industrializado, sin estar afectado por la afección del ser humano. Se ven perfectamente el meandro, el codo que hace dicho meandro del Vivillo, con su vegetación y su cauce natural. Ya en 1981 se puede apreciar que tras las riadas de 1973 ya se empezaron las actuaciones de encauzamiento de dicho río, con lo cual ya se va perdiendo parcialmente parte de vegetación y parte de ancho del cauce. Si visualizamos la ortofoto de 2022, ya se ve perfectamente que el río pierde esa forma curva, esa forma curvilínea, y se aprecia el encauzamiento y la sección recta, es decir, la velocidad en este punto, en esta ortofoto, va a ser mayor que las anteriores, al sufrir el cauce un pequeño acortamiento debido a la supresión de ese codo. Con lo cual, ¿cuál es la idea? Pues se ve perfectamente. La idea es recuperar esa lentitud, ese tramo curvo, vegetado, ambiental, que proporcione incluso una ralentización de posibles inundaciones. La mejora ambiental y sociopaisajística van muy unidas, porque al final la intención de este proyecto es generar un espacio vegetado, un espacio natural, un espacio que recupere la vegetación por fases y la vegetación específica de cada tramo.
Otro de los técnicos del proyecto, Antonio Miguel Ruiz, explica lo que se va a hacer en este tramo del río Segura.
Son zonas por donde va a pasar el agua y donde se van a producir flujos de giro, ¿no? Flujos torsionales. En esos puntos se han puesto unos refuerzos, que son los sostenimientos que va a llevar el talud, que en la medida de lo posible, es decir, cuando salgamos del agua, van a ser técnicas de bioingeniería, que se llama, que son elementos que se colocan, que luego serán sustituidos por la vegetación, porque en realidad la vegetación sostiene los taludes. Cuando pasa el tiempo, son los árboles, son las plantas las que te sostienen las tierras, pero hasta que llega ese momento tenemos que ayudarla. Entonces se utilizan esas técnicas de bioingeniería, que lo que hacen es que sostienen las tierras mientras arraigan las plantaciones. ¿Qué es lo que se consigue con este nuevo diseño? Porque este nuevo diseño es un talud mucho más tendido. Con este talud mucho más tendido lo que conseguimos es que la vegetación autóctona se arraigue mejor. ¿Por qué? Porque estas soluciones son las soluciones típicas de la zona donde la vegetación se ubica, porque si no tenemos el problema que tenemos aquí, que es que donde cuando ponemos los taludes muy verticales lo que te crece son las cañaveras, que son la especie invasora, que es la que lo ocupa todo, no te deja que crezcan los árboles porque son invasoras y muy tiene una ocupación muy fuerte y no te deja que otro tipo de vegetación crezca. Entonces, claro, necesitamos que esos taludes estén más tendidos para que crezca esa vegetación, y además tenemos que actuar sobre esta especie invasora que la tenemos que eliminar. Y luego ya por último comentar un poco que para que esta nueva solución, donde se va a poner una vegetación muy rica, donde va a haber un ecosistema de lo que se llama el bosque de ribera, ¿no? Una solución de bosque de ribera, pues lo que se hace es la integración también un poco para que se pueda usar. Ya de hecho, como se ve aquí en la imagen, ya de hecho aquí, en el antiguo meandro, hay otra vegetación que se va a recuperar. Ahora, en la zona de paso es esta zona por aquí. Cuando nosotros recuperemos este antiguo meandro, vamos a tener toda esa vegetación disponible para el paseo, con lo cual ya tenemos una zona que se integra naturalmente, automáticamente, ¿no? Pues bueno, pues eso es un poco lo que se va a conseguir con esto. Va a haber zonas de estancia, que son aquí arriba, van a unas pequeñas zonas de estancia, y luego va a haber sendas que van a cruzar a través de esa nueva diversidad.
Bueno, pues este proyecto tiene un plazo de ejecución de un año y un presupuesto de 1.700.000 euros.
¿Eres de los que creen que toda la basura se mezcla y reciclar no sirve para nada? El Complejo Medioambiental Cañada Hermosa abre sus puertas para enseñarte que separar sí sirve. Un plan divertido a bordo de nuestro tren para conocer el parque temático de la economía circular.
Te esperamos este viernes de 5 a 6 y media de la tarde. Inscríbete en murciaciudadsostenible.es.
Ayuntamiento de Murcia y Precero.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Ya saben que este mes de mayo se celebra en todos los puntos de la región pues el Día de los Museos. En este caso, el Salcillo, el de Murcia, lo va a celebrar este Día Internacional con un seminario de auténtico lujo. Pero para conocer algún detalle más, vamos a hablar con su directora, con María Teresa Marín. María Teresa, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, gracias por estar aquí con los oyentes de COPE Murcia. Más de 30 actos programados entre ponencias, debates, para hablar sobre museos, arte e investigación en una jornada que cumple su 15ª edición. Ahora diremos también cómo se pueden inscribir bajo el lema Museos e Investigación en Comunidades en Cambio. El Museo Salcillo lo celebra el día 15 y el 16, ¿no?
Exactamente, este jueves y este viernes. Estaremos de seminario todo durante casi todo el día.
Es un curso gratuito. Cuéntanos un poquito qué se va a hacer en esos dos días, María Teresa.
Bueno, pues sí, efectivamente es un curso gratuito donde la gente puede matricularse, todavía puede, presencial o también hay modalidad online, que también desde casa nos podemos conectar. Uh-huh. Y efectivamente es la 15ª edición, ya son 15 años que desde el Museo Salcillo organizamos este curso por el Día Internacional de los Museos y siempre nos vamos viendo cuál es el lema del ICOM, del Consejo Internacional de Museos, cada año, y entonces lo acoplamos a nuestro seminario. Este año era sobre el futuro de los museos, las comunidades en cambio, ¿no? Cómo los museos se adaptan a esas comunidades en cambio. Entonces, pues, el lema, el título de este año del curso es Museos e Investigación en Comunidades en Cambio.
Bueno, lo que está claro es que está más que consolidado este evento, María Teresa, porque de hecho es la 15ª edición que se va a celebrar.
Sí, efectivamente, con la profesora Concepción de la Peña del ASCO, la Universidad de Murcia, pues siempre, desde hace 15 años ya venimos celebrando este seminario que ha ido creciendo pues cada vez más, ¿no? Porque pues siempre intentamos cada año pues internacionalizarlo y traer gente de fuera, y este año de hecho tenemos como dos momentos clave en el curso, ¿no? El jueves por la mañana, que con el motivo del aniversario de la ciudad en 1200, pues estaremos hablando de Murcia, por eso tenemos las ponencias de Ángel Luis Molina, de la misma Concepción de la Peña, tenemos también pues una mesa redonda sobre miradas sobre la ciudad de Murcia, ¿no? Donde nos van a acompañar el profesor Javier de Revenga, Javier Bernal y María Ángeles Gómez del Servicio de Museos. Entonces, bueno, esa mañana está dedicada a Murcia. Y luego la de viernes por la mañana, que estará dedicada sobre todo a escultura, que vamos a tener pues ponentes de lujo que vienen del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, del Museo del Prado. Y además abrimos con una persona que es muy mediática, muy reconocida en literatura española, como es Ignacio Arellano, de la Universidad de Navarra, que es quizás pues el autor español más referenciado en el mundo sobre la literatura del siglo de oro, y nos va a hablar del teatro, de la figura de Judas Iscariote en el teatro y en la literatura, ¿no? Del siglo de oro, que nos viene muy bien a nosotros con nuestro magnífico paso del prendimiento.
Ya lo creo. Bueno, para quien le interese, decía María Teresa que la inscripción todavía está abierta a través de un correo electrónico. Se puede hacer en museosalcillo@museosalcillo.es. Lo digo para los interesados, repito, museosalcillo@museosalcillo.es. Ahí se pone pues nombre, apellido y demás, y ya a partir de ahí se rellena un formulario y pueden inscribirse. Por cierto, hablamos de ese Día Internacional de los Museos. Me imagino que también habéis puesto en marcha actividades, puertas abiertas y demás, ¿no? Como también es habitual, María Teresa.
Sí, ya, porque claro, se celebra el día y la noche, el día que es el 18, que este año es de domingo, pero bueno, pues el sábado 17 va a ser jornada de puertas abiertas en todos los museos. De hecho, mañana a las 10 se presentan todas estas actividades de los museos regionales, ¿no? Regionales y también pues de diferentes municipios, sí. ¿No? Pues el de Murcia se presenta mañana.
Bueno, pues ya nos lo ha contado todo, tomen buena nota. El día 18 es el Día Internacional de los Museos, pero previo, por ejemplo, hemos hablado de ese seminario de lujo que se va a celebrar en el Museo Salcillo, supongo, María Teresa, ¿no?
Sí, en el Museo Salcillo estaremos todo el día, desde la mañana temprano hasta la noche, celebrándolo con comunicaciones, conferencias, que son muy interesantes. O sea, que animo a la gente que se acerque.
Y con ese escenario de fondo que es en todo lo que conlleva ese precioso Museo Salcillo. Pues María Teresa Marín, gracias por contárnoslo, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenos días, adiós.
Abrazo, adiós.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y no abandonamos la celebración o las celebraciones que se van a hacer en torno al Día de los Museos, que recuerden es el próximo 18 de mayo, Carmen, de mayo, porque también en Lorca nuestro compañero José Ángel Ayala nos va a hablar de las más de 100 actividades que forman parte precisamente de la Noche de los Museos en Lorca.
Este sábado 17 de mayo, Lorca será un gran escenario expositivo donde el ciudadano y el turista o visitante va a poder descubrir los tesoros que alberga la Ciudad del Sol en materia de patrimonio y cultura. Será una jornada intensa donde se va a poder disfrutar de visitas guiadas, cuentacuentos, talleres infantiles y también para adultos, actuaciones teatrales y de magia, actuaciones musicales y conciertos de jazz. Habrá también demostraciones artesanales, actividades interactivas y los trenes turísticos se realizarán un recorrido por toda la ciudad. Todo ello en enclaves emblemáticos como la Torre Alfonsina, la Sinagoga o la antigua Colegiata de San Patricio. El alcalde de Lorca es Fulgencio Gil.
Más de un centenar de actividades que se programan en más de 30 espacios monumentales, culturales y urbanos de toda nuestra ciudad. Una verdadera explosión cultural y de ocio que debemos disfrutar todos los lorquinos y todos aquellos que quieran visitarnos esta noche tan especial. Quiero agradecer a todos los colectivos culturales de Lorca, la mayoría aquí presentes, que participáis y hacéis posible no solamente la Noche de los Museos, sino otros muchos eventos durante todo el año. Esperamos a miles de lorquinos y a miles de visitantes en las calles el próximo día 17 de mayo, el próximo sábado, porque además tened en cuenta que hemos conseguido recuperar de manera brillante nuestro patrimonio tras los terremotos y se ha convertido en el principal emblema histórico, artístico y cultural de todo el Levante español.
Entre las iniciativas más novedosas de esta edición se encuentra el mercadillo gastronómico que se va a instalar en Plaza de España con productos cárnicos y gourmet, también un taller de pintura para adultos con música y una copa de vino en el Palacete Huerto Ruano y un taller infantil de decoración de vinilos por Fortaleza Street Art. La visita a la Torre Campanario de San Patricio, la exposición de pinturas sincronicidades de los alumnos de la Escuela de Artes Plásticas y Escénicas en la Plaza de San Vicente, el concierto de jazz ofrecido por la banda Jazz All Jazz, así como la exposición de vehículos clásicos en la calle Corredera y un recorrido de carros por la ciudad a cargo de la Asociación de Enganches. Estas serán algunas de las novedades interesantes. Además, esta Noche de los Museos pretende ser también más inclusiva que cualquier edición anterior, ya que se va a instalar en la calle López Gisbert, junto a la iglesia de San Mateo, un punto de información para personas con discapacidad con códigos Navilens, para que también puedan disfrutar y puedan contemplar el rico patrimonio que tiene Lorca. Carmen, la Ciudad del Sol se prepara para vivir una explosión de cultura, actividades lúdicas, gastronomía y poner en relieve el gran patrimonio que tiene la ciudad. Este próximo sábado, jornada de la Noche de los Museos, que invitamos a los oyentes de COPE Región de Murcia a disfrutar aquí, en Lorca.
Gracias, José Ángel. Y ahora también hablamos con nuestro colaborador y policía habitual, con Maite Fernández. Ellos nos hablan ¿de qué? De seguridad vial.
Y saben que nos gusta hacer su vida más segura y que para eso contamos con los mejores profesionales, criminólogo, policía. Bueno, pues tiene muchísimas tareas, ¿eh? Si empezáramos con el currículum de Víctor Navarro, desde luego que estaríamos un buen rato, pero lo que queremos es ayudarle. Sí, hay veces que pienso muchas estafas online, muchos intentos de fraude, mucho estar atentos a al WhatsApp y a todas esas historias y nos olvidamos de una cosa importante. Ayer leía que desde el inicio del año hasta el 11 de mayo han muerto 368 personas en accidentes en la carretera. Y yo creo que tenemos que poner la vista en lo que tenemos que ponerla. Víctor Navarro, buenos días.
¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estamos?
Pues encantada de saludarte y de recordar cosas que es verdad que nos dedicamos a todos esos fraudes, a las estafas, a no caer ingenuos en algún timo. Pero nos olvidamos muchas veces de lo importante que es llegar a los destinos y llegar, da igual un poquito más tarde que más temprano, pero llegar bien.
Sí, bueno, no es la primera vez que hablamos de seguridad vial. Al final siempre me gusta recordar que en el momento que salimos de nuestra casa ya formamos parte de la seguridad vial y a veces pecamos de confianza. Creo que la confianza
no debe de ser nuestra mejor compañía a la hora de conducir cualquier tipo de vehículo, tanto un turismo, una moto, una bicicleta, un patinete o bien si vamos andando.
Al final tenemos que prestarle mucha atención, poner los cinco sentidos, que es lo que depende de nosotros. No todo depende de nosotros en la carretera, pero Víctor, quizá nos confiamos más en vías de ciudad, en vías pequeñas que en las autovías.
Sí, sobre todo porque son zonas que tenemos, bueno, pues son familiares para nosotros y nos pasa que cuando vamos a otra ciudad y no sabemos dónde está una dirección, vamos más cautos, incluso apagamos la radio, cosa que, bueno, quitar la COPE para poder conducir mejor, yo creo que empeora. Pero bueno, fuera de ese chascarrillo, al final, la confianza, como he dicho anteriormente, es causa de numerosos accidentes de tráfico y también las distracciones. Creemos o tenemos esa falsa intuición que porque circulamos por una carretera que conocemos, pues vamos a tener menos riesgo de sufrir un accidente y no es así, ¿vale? Sí que es cierto que hay accidentes mucho más aparatosos en vía interurbana, sobre todo por la velocidad, pero al final en vías interurbanas es donde más accidentes hay y aunque sea un pequeño roce, aunque sea un pequeño susto, y al final es donde pues es nuestra circulación prácticamente diaria, sobre todo pues con cuestiones básicas como puede ser una rotonda, un semáforo, una señal de stop, bueno, pues siempre precaución y conducir como si fuera el primer día.
Oye, hacer las rotondas bien es casi un arte, ¿no?, por lo que vemos cuando vamos circulando.
Pues sí, el arte, pero el arte cuando llega el invierno, del frío, porque yo creo que nadie sabe conducir en una rotonda. Nadie sabe conducir porque nadie tiene claro si hay que salir por el carril de fuera, quién tiene preferencia. A ver, en condiciones normales sabemos que el de dentro sobre el de fuera, pero no lo tenemos totalmente claro y sobre todo en rotondas donde hay semáforos y que, bueno, pues si no podemos salir en la salida que teníamos que prevista, pues deberíamos de hacer la rotonda entera, aunque haya semáforos y tengamos que tardar un minuto más.
O varios, porque hay veces que se dan muchas vueltas a la rotonda para hacerlo bien, se dan muchas vueltas, pero yo creo que es importante, especialmente cuando hablamos de accidentes en la carretera. Antes siempre pensábamos pues en los coches, en los utilitarios, en los vehículos de transporte, pero ahora en la actualidad, Víctor, las bicicletas están en un claro riesgo y por supuesto los patinetes.
Sí, bueno, y sobre todo, pues ya lo hemos comentado también en alguna ocasión, al final pues son nuevos vehículos que se incorporan a la circulación y en ocasiones pensamos todavía algún conductor que o bien la bicicleta o bien el vehículo de movilidad personal pues se considera de forma errónea un juguete y no es así, al final es una manera de desplazarse y se debe de pedir pues tanto el respeto a las normas de circulación por parte de los vehículos, por parte de los peatones, pero también este tipo de vehículos característicos que cada vez más vemos en el entorno urbano.
Y que evidentemente se han convertido en algo con los que tenemos que convivir, pero es verdad que cumpliendo con todas las normativas y con la máxima seguridad. Siempre pensamos que los accidentes, tú lo decías, uno de los mayores problemas que surgen o que producen esos accidentes son las distracciones. Siempre pensamos en la velocidad excesiva, en esas distracciones. Imagino que el teléfono sigue siendo el rey de los problemas, ¿no?
Sí, bueno, el teléfono al final, y fija que pues recientemente se modificó la legislación y bueno, pues indicando que el mero hecho de tener el teléfono en la mano pues es una infracción, porque antiguamente decían, no, si no lo he utilizado, si no he llamado, no he efectuado ninguna llamada, pero al final hay muchas personas, e invito a los oyentes de Cadena COPE que observen cómo en el semáforo pues muchos conductores incluso pues aprovechan para mandar un mensaje. Eso está totalmente prohibido y al final afecta a la conducción. No será la primera vez que, por ejemplo, pues una ambulancia tiene que pasar y el conductor está concentrado en otra cosa que no es la circulación. Y bueno, pues el uso del teléfono móvil, como bien has comentado, sigue siendo estar en ese top 10 de infracciones y distracciones, pero bueno, hay otras. Al final, pues comer conduciendo, pues hacer giros de cabeza para llamar la atención a los más pequeños de la casa o cualquier situación que al final pues genere ese estrés y esa desvinculación con el tráfico.
O ir discutiendo, que también lo hace mucha gente y no hace falta que haya un niño pequeño de por medias, que siempre les echamos un poquito la culpa a ellos. Víctor, gracias como siempre por tus consejos y hablamos la próxima semana.
nada, siempre con seguridad y, como me gusta decir a mí, seguridad vial, respetarla es genial.
Un abrazo fuerte.
Adiós.
Gracias, Maite. También hace un ratito se ha presentado en Murcia, o se han presentado las ayudas del bono taxi para personas con movilidad reducida. Y hasta allí nos lo cuenta, desde allí nos lo cuenta, mejor dicho, Paula Pascual.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues efectivamente se presenta hoy el programa del bono taxi del Ayuntamiento de Murcia. Nos acompaña la concejal de Discapacidad, Ascensión Carreño. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuáles son las novedades de este año, de este programa bono taxi?
Bueno, este año presentamos una nueva edición del programa bono taxi, que es una iniciativa del Ayuntamiento de Murcia, que tiene como principal objetivo garantizar el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad severa que residen en nuestro municipio. El bono taxi es una ayuda económica que está destinada a sufragar los desplazamientos en taxi de personas gravemente afectadas en su movilidad, que no pueden utilizar el transporte público colectivo, y bueno, pues este programa lo que representa es una medida concreta de inclusión social para un colectivo especialmente vulnerable. El presupuesto son 70.000 euros para este año y cada ayuda es individual, que puede alcanzar hasta un máximo de 600 euros y está exenta también del IRPF.
¿Qué requisitos hacen falta para solicitar el bono taxi?
Pues la convocatoria está abierta a personas empadronadas en el municipio de Murcia que cuenten con un grado de discapacidad reconocido por el IMAS. Se requiere un baremo de movilidad de al menos 7 puntos, según también el Real Decreto 1971/1999. Uh-huh. Si se trata de resoluciones posteriores al 19 de abril del 2023, conforme al Decreto 882. También se tienen en cuenta los ingresos de la unidad de convivencia, aplicando los límites establecidos respecto al IRPF.
¿Cuántas personas se van a poder beneficiar de estas ayudas?
En la convocatoria anterior se registraron 273 solicitudes, de las cuales fueron estimadas 233. Uh-huh. Esperemos que, bueno, sean más el importe las personas que lo soliciten y se pueda distribuir estos 70.000 euros que están destinados.
¿Hasta cuándo está abierto el plazo para poder solicitarlo?
Bueno, el plazo está abierto hasta el 3 de enero del 2025.
Ascensión Carreño, gracias por acompañarnos en los micrófonos de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Paula. Y ahora cambiamos totalmente de tema porque Maite habla también con los amigos de la Asociación del Parkinson de Cartagena, porque también necesitan, pues eso, ponerles un poquito de voz.
Y hablamos de cosas importantes en Cartagena. Ya saben que estamos siempre dispuestos a echar una mano a quien lo necesite. Y lo necesitan muchas asociaciones. En estos tiempos complicados que vivimos hay que poner nuestro granito de arena, sea económico o sea de difusión, a cualquier asociación que lo necesita. Y en este caso vamos a hablarles de la Asociación del Parkinson, una enfermedad que evidentemente ahora conoceremos de la mano del presidente de la asociación, que cambia la vida y que evidentemente, bueno, pues necesita ayuda. Tienen unas citas importantes para el día 23 y 24, pero también queremos conocer un poquito, bueno, pues cómo es la enfermedad, esos síntomas que no debemos dejar pasar y que nos deben de llevar a un especialista, y los retos, porque tienen en estas asociaciones y en estas enfermedades muchísimos retos que necesitan también de los que mandan en el mundo de la salud. César Martínez es el presidente desde hace año y medio aproximadamente de la Asociación del Parkinson en Cartagena, pero también presidente de FEPAMUR, la Federación de Asociaciones de Parkinson de la Región de Murcia, y está aquí con nosotros en los estudios. César, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Toda ayuda es poca, ¿no?
Sí, sí que tenía claro que una vez que todo se normalizara y consiguiera tener esa estabilidad mental y...
Además que siempre asociamos, César, las enfermedades neurodegenerativas a personas muy mayores y lamentablemente cada vez los diagnósticos llegan antes y demasiado tarde a la vez.
Fíjate, Maite, que una de las cosas que a mí me llamaba la atención cuando fui a la asociación la primera vez para ofrecerme directamente como voluntario fue, pues eso, el perfil de gente tan mayor que había. Y yo me preguntaba, cuando me quedaba solo, me preguntaba muchísimas veces, decía, es que no hay nadie aquí en Cartagena con mi edad que también tenga este diagnóstico, que yo pueda aportar luz, aportar claridad o simplemente hablar de las cosas del día a día, que también supone un desahogo bastante importante, porque evidentemente tampoco puedes estar todos los días en la consulta del neurólogo para preguntarle, oye, que se me encogen los dedos del pie, esto es normal, y cosas así. Entonces sí que lo echaba de menos. Es verdad que se asocia a gente mayor, pero también es cierto que cada vez hay más personas de Parkinson con diagnóstico temprano.
Nos decía César que cada uno tiene, bueno, pues una expresión distinta, sobre todo supongo que los inicios de la enfermedad. ¿Cómo se da uno cuenta? ¿Qué síntoma le hace ir a un especialista?
Pues en mi caso la verdad que fue una cosa muy curiosa. Yo me daba cuenta que por la noche el brazo derecho se me movía y tenía cierta incomodidad. Incluso a veces las piernas las movía y tenía ahí cierta incomodidad, me despertaba mucho. Incluso, fíjate, una cosa muy llamativa porque, bueno, he trabajado seguramente en la mejor empresa del mundo, que es el Grupo Mao San Miguel, y yo iba contento a trabajar porque me gustaba el trabajo, pero tenía cierta tristeza dentro que yo me preguntaba una y mil veces. Todo esto, Maite, antes del diagnóstico, que yo me preguntaba, pues, ¿a qué viene esto? Pensar ahora en una cosa que me lleva a esta tristeza, a este pensamiento tal. Y luego cuando tienes el diagnóstico, pues resulta que hay síntomas que aparecen antes del diagnóstico. Como es, por ejemplo, tener esos pensamientos tristes, como lo del movimiento, lo de la rigidez.
Y el día 23 tenéis una charla divulgativa que va a ser muy interesante, ¿no?
Sí, el día 23, el ánimo de trabajar en la asociación se trata, por un lado, de visibilizar, como te decía, lo de que no debo ser yo el único con el diagnóstico temprano, que la gente encuentre en la asociación un lugar que al marcharse se vayan mejor de lo que han entrado, que podamos compartir pues ese día a día, esa vivencia, a uno le va mejor un medicamento, al otro otro, y poder compartir todos esos ratos creo que es fundamental, y por lo menos en la parte mental ayuda muchísimo, porque tienes a alguien a quien contarle algo de la parte más conocimiento por parte del servicio murciano, donde en esta charla en concreto, la verdad que tengo, vaya por delante, todo el agradecimiento del mundo, tanto a la UPCT, como a María Cerdán, que es mi neuróloga, como a toda la gente que se está portando fenomenalmente bien, que podría estar aquí toda la mañana para darle las gracias. Esa charla va a ser el día 23 en la UPCT a las 6 de la tarde en el Salón de Grados. Hay un aforo de 120 personas y estoy realmente sorprendido con la gente que me escribe, que tienen intención de venir, que quieren saber. Y además, en el formato de esta charla, que va a ser muy bonita, hay dos testimonios personales. Por un lado va a venir Juan Carlos Martínez, un chico de Valencia, que tiene Parkinson y hace carreras disfrazado de Iron Man. Uh-huh. Y también va a venir Joaquín Submozas, que es un hombre de aquí de Cartagena, con su hija Julia, que el Parkinson lleva aparejado cierta discapacidad. Uh-huh. Y en ese sentido, escuchar a Joaquín te hace abrir la mente, te hace pensar, y creo que es una oportunidad muy grande.
El día 24 tenemos una carrera.
Sí, el día 24 a las 5 de la tarde empezamos la carrera con las categorías infantiles y va a haber pues todo tipo de animación. Van a haber unos hinchables, va a haber música, en fin, va a estar muy entretenido, y luego a las 6 de la tarde saldrá la prueba general. La prueba general es una carrera por el centro de la ciudad que además tiene el atractivo que va a pasar por dentro del Arsenal. Pedimos permiso al almirante, que se ha portado fabulosamente bien con nosotros y nos ha dejado hacer un recorrido por dentro que es muy, muy, muy bonito. Y la llegada igual en la explanada del centro comercial La Rambla, donde está el Mercadona.
Es nuestra forma, bueno, pues la de los oyentes y la que tenemos de poner nuestro granito de arena. ¿Qué cuesta la inscripción?
La inscripción cuesta 14 euros y los niños 6 euros. Sí, y sobre todo, de verdad, Maite, expresar mi más sincero agradecimiento para todo el mundo, porque me siento abrumado con la ayuda que estoy recibiendo por todos los lados y lo bien que se está portando toda la gente conmigo.
¿Qué hace falta? ¿Qué pedirías ahora que nos están escuchando a lo mejor autoridades? ¿Qué necesita la asociación?
Pues, en principio, mira, estoy muy curioso, pero desde que yo empecé a hacerme cargo de la asociación, veo que la asociación va creciendo y va a llegar un momento en el que el local se nos va a quedar pequeño. Sí que es cierto que ya el consistorio está trabajando en un centro en Los Barreros y, bueno, pues vamos a ir cuadrando los tiempos y espero que todo salga correctamente. En principio, lo único que necesitamos, pues, es eso, un local donde poder establecernos, que la gente nos conozca, que la gente venga, que la gente sepa que en la asociación hay un sitio donde compartir y llegar a ser incluso algo multidisciplinar, donde pueden tener cabida tanto familiares como cuidadores. Allí tenemos terapias de psicología, de estimulación cognitiva, en fin, un sitio completo donde la gente realmente se sienta bien.
Bueno, pues vamos a intentar que ese camino sea más llevadero con todo lo que podamos hacer. Evidentemente recordaremos esa cita el 23 en la Universidad Politécnica con esa charla con dos ponentes de excepción y también la carrera del día 24 para que todo el mundo se pueda acercar. ¿Cuántos kilómetros son?
Son 7 kilómetros.
Que lo pueda hacer todo el mundo.
Muy sencillo. También hay una marcha senderista y también con las pruebas infantiles. La marcha senderista es un poquitín más corta, pero bueno, por temas de seguridad no puede pasar por dentro dentro del arsenal, pero va a estar fenomenal también. Y fíjate, Maite, hay una cosa que me llama mucho la atención. Están muy equilibradas las inscripciones entre corredores y marcha senderista. Porque es lo que te digo, se ha volcado tanto la gente que cuando ves el perfil de la gente de la marcha dices, madre mía, aquí hay cariño por encima de todas las cosas.
¿Hay fecha clave para la inscripción o
sí,
se puede?
La inscripción es hasta el día 20.
Vale, pues todavía tenemos unos cuantos días por delante para que todo el mundo se inscriba y lo recordaremos para que todo el mundo pueda participar. César, que aquí tienes tu casa, que seguiremos contando todo lo que necesite la Asociación del Parkinson aquí en Cartagena.
Muchísimas gracias.
Estás escuchando
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM en Onda Media 711. Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues después de las tormentas de la pasada semana en diferentes puntos de la región, con ese granizo y con todo lo que conllevó pues esa granizada y demás, estamos muy pendientes del tiempo, obviamente. Y hoy también porque la AEMET, en este caso la Agencia Estatal de Meteorología, ha establecido un nuevo aviso amarillo por precipitaciones y tormentas en Altiplano, Noroeste y La Vega del Segura. Será a partir de las 2 del mediodía y vamos a conocer algún detalle más de la mano del meteorólogo de AEMET, José Antonio Parodi. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué va a pasar o qué se espera que pase a partir de las 2? Porque de hecho habéis puesto en marcha ese nuevo aviso amarillo, ¿no? Por precipitaciones y tormentas.
Sí, efectivamente. A ver, estamos en una situación de inestabilidad hoy, mañana e incluso pasado, ¿no? Con lo cual, pues va a ser típico que se produzcan chubascos y que pueden ser acompañados de tormenta e incluso caer granizo, ¿no? Entonces, no quiere decir que solo se produzcan estos chubascos en las zonas de aviso, que como bien has comentado es el noroeste, Altiplano y Vega del Segura, sino que también pueden producirse chubascos en otro punto de la región, pero con mayor probabilidad o mayor intensidad es muy probable que sean en esas comarcas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues como ya has dicho, el aviso está activo desde las 2, aunque bueno, puede empezar a llover antes, hasta las 12 de esa noche. Y bueno, esa es la situación, ¿no? Precipitación acumulada en una hora que puede llegar a alcanzar 20, 25 litros por metro cuadrado en una hora y que pueden ir acompañadas de granizo y de tormenta, ¿no? Y ser localmente fuertes, con lo cual, bueno, pues habrá que estar muy atentos. Y como siempre decimos, el que estén activos estos avisos no quiere decir que se actualicen en el futuro y viendo cómo evoluciona la situación, ¿no?
Claro, pero es verdad que en muchos aspectos no se puede hacer nada. Me refiero al tema del campo, ¿no? La agricultura, lo que llueva y lo que caiga, pues obviamente no se puede evitar, pero sí por lo menos el saber, ¿no? El que se pueden esperar ese tipo de tormentas, que bueno, yo había entendido 15 litros, pero has dicho, José Antonio, hasta 20 o 25 litros por metro cuadrado, o sea, más agua.
Sí, efectivamente, la intensidad que pueden alcanzar localmente pues puede ser de en torno a esa cantidad, ¿no? 20, 25, ya estaríamos rozando incluso el aviso naranja, con lo cual, bueno, vamos a depender de cómo evolucione la situación para ir activando en su caso nuevos avisos, ¿no?
Sí, porque además estamos hablando de hoy, mañana también, según has comentado al principio, mañana y pasado también vamos a estar muy pendientes, ¿no?, del cielo.
Sí, es una situación muy inestable, tenemos aire frío en altura y bueno, con las brisas, normalmente es convención que se produce pues conforme va pasando el día, ¿no? Se activan a mediodía, por la tarde, a primera hora, como hoy, y es debido a eso, ¿no?, de calentamiento diurno, y luego entra la brisa del mar con aire, el aporte de aire húmedo, y nuevamente suele entrar hacia el interior de la región y las zonas con más montañosas, incluso donde haya una convergencia de vientos, ya digo que es muy local, ¿no?, con lo cual, pues, es muy difícil saber o precisar exactamente dónde va a caer, pero sí que tenemos claro dónde son las zonas más propensas, ¿no? Y en este caso son esas zonas de aviso.
En cuanto a las temperaturas, también eso sí hemos notado un pequeño descenso, ¿no?, que también creo que se va a quedar estos días con nosotros.
Sí, efectivamente, pero bueno, van a estar más o menos estables en estos valores de hoy, mañana y pasado, en torno pues 24, 25 grados de máxima para Murcia capital, zonas de costa 22, 23 grados de máxima y zonas de interior rodando los 20 grados. Sí que se va a notar un ascenso importante a partir del viernes y hace esta situación de inestabilidad y de tormentas, con lo cual el viernes ya cesaría este esta situación, ¿no? Y ya notaríamos un ascenso en las temperaturas, sobre todo en zonas del interior de la región.
Uh-huh. O sea, que el fin de semana se espera volver un poco a la normalidad, sin lluvia, con sol y con un pelín de temperaturas en ascenso, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Incluso rondando los 30 grados de máxima a partir del viernes, sábado y domingo, ¿no? Por lo cual, bueno, esta situación de estabilidad hasta el jueves, viernes ya cambiamos de...
Perfecto, pues con eso nos quedamos, sobre todo con la precaución que se pueda tener en torno a esas horas y sobre todo en las zonas de altiplano noroeste y la Vega del Segura, con esas lluvias que pueden dejar unas precipitaciones acumuladas importantes entre 20 y 25 litros por metro cuadrado. Pues gracias, José Antonio Parodi, como meteorólogo de la Agencia Estatal de Meteorología, por estar aquí, ¿vale?
Un placer atenderos.
Adiós, buenos días.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
IMED Hospitales, tu nuevo hospital privado en la ciudad de Murcia. Un moderno centro equipado con la última tecnología médica y todas las comodidades para el paciente. IMED Virgen de la Fuensanta colabora con todas las compañías aseguradoras de salud. Estamos junto al Centro Comercial Zaraiche, en la Avenida Juan Carlos I. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta.
Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Por eso en Vidal Murcia Seguros llevamos 50 años protegiendo lo que más te importa y a quienes más quieres, dando una respuesta rápida y de confianza ante cualquier situación. Infórmate sobre nuestros seguros de hogar, vida y decesos en nuestras oficinas de calle Ricardo Gil 38, en Murcia, o en vidalmurciaseguros.es. Vidal Murcia Seguros, porque tú eres importante.
Cartagena, este partido lo jugamos todos. El martes 14 de mayo a las 20:30 nuestro equipo Jim B Cartagena se enfrenta a El Pozo Murcia por la Copa Presidente FFRM. Es más que un partido, es nuestra identidad, nuestro escudo, nuestra ciudad en la pista. Llenemos las gradas de orgullo cartagenero y empujemos juntos a la victoria. ¡Vamos Cartagena! ¡Vamos Jim B!
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968-22-5274.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
¡Atención, profesionales de la construcción y la reforma! Terrapilar inaugura su nuevo autoservicio donde encontrarás todo lo que necesitas en materiales de construcción, fontanería, climatización, calefacción y mucho más. Te esperamos en Polígono Cabezo Cortado con descuentos exclusivos y demostraciones técnicas para que descubras por qué somos tu mejor aliado en cada proyecto. Terrapilar, materiales para crear.
El sábado 17 de mayo, Día Mundial del Reciclaje, regresa el reto Río Limpio. Limpiaremos por equipos el entorno del río Segura y disfrutaremos de una paella gigante, el espectáculo de Drilo y mucho más. ¿Aceptas el reto? Nos vemos a las 9:30 en la Plaza de la Cruz Roja. Inscríbete en murciaciudadsostenible.es. Precero y Ayuntamiento de Murcia.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Pues a estas horas de momento está todo bastante tranquilito. Recuerden, por cierto, que hoy comienza esa campaña de tráfico en todas las carreteras de la región de Murcia con el objetivo de comprobar que todo está bien en cuanto a la inspección técnica de nuestros vehículos, ¿eh? Sobre todo para evitar problemas y accidentes. Esa campaña va a estar en marcha hasta el próximo 18 de mayo. Así que no es que les pida precaución, es que la ITV tiene que estar pasada en nuestro vehículo. Eso es así. Ni más ni menos. Así que mucho cuidadito en la carretera y el tráfico, insisto, en Murcia ahora mismo, de momento hasta las 2 y 10, más o menos, tranquilo.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Seguimos contándotelo todo con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros aquí en esta misma sintonía.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía COPE. El mundo entero dirige ahora mismo sus ojos hacia Turquía. La primera visita del Papa León será a Turquía, a Nicea concretamente, donde se celebró un concilio fundamental para el cristianismo. Y en Turquía están citadas las delegaciones de Rusia y Ucrania también, para negociar condiciones de paz. Zelensky va a ir, respaldado por las potencias europeas. El propio Donald Trump baraja la posibilidad de presentarse allí este jueves. Y el mismísimo Vladimir Putin, el único culpable de esta guerra, que pretende alargar como sea, no descarta personarse en la mesa de negociación. Sería todo un hito, pero claro, es Putin. Su palabra vale menos para nosotros que la vida de un opositor ruso para él. Algo parece estar cambiando en la cabeza naranja del bueno de Donald. Por un lado, empieza a darse cuenta de que la guerra comercial contra el mundo entero y contra China en particular tiene costes que la propia sociedad americana no está dispuesta a pagar. Por eso los mercados han celebrado con grandes subidas la rebaja sustancial de los porcentajes de los aranceles mutuos, que de momento han fijado entre sí Washington y Pekín. Los han bajado un 115% cada uno, pero Trump mantiene un 30% sobre los productos chinos, que sigue siendo una barbaridad. Quizá lo que quería es que no la viésemos como tal barbaridad después de haber jugado con la cifra de 145% de aranceles. Pero el empeño de revertir la globalización por la fuerza de los impuestos en un mundo hiperconectado, industrial y económicamente, sigue estando condenado al fracaso. Lo que no pueden negar ya ni los más trumpistas son los volantazos en sus decisiones. Y tampoco pueden negar que esos giros radicales de guión no se deben a una estrategia calculada desde el principio, sino precisamente a la falta de un cálculo realista. O sea, se deben al encontronazo con la realidad. No hay nada más saludable ni más pedagógico para un populista que un buen choque contra la realidad. En economía, pero también en relaciones internacionales, ¿eh? Porque Putin no está resultando el simpático cowboy de osos que Donald imaginaba. Va dándose cuenta el presidente estadounidense de que Putin le ha tomado el pelo, de que solo quiere ganar tiempo y de que no tiene la menor intención de parar la guerra. No la ha tenido nunca. Porque la propia naturaleza dictatorial de su régimen necesita de un enemigo exterior perpetuo contra el que legitimar su abuso de poder interno. Por eso monta esos desfiles ampulosos propios de la Guerra Fría para conmemorar